especial, usted ya lo está identificando ahí en nuestras cámaras. Nos acompaña el director técnico del equipo Mazorqueros de la Liga TDP, tercera edición profesional, profesor Fernando Guijarro, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos que esté con nosotros aquí en La Cáscara. Profesor, buenas noches y bienvenido una vez más a La Cáscara.
Muchas gracias por la invitación, doctor. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Saludo.
Pues, profesor, ya de lleno en lo que es el inicio de temporada, torneo de apertura de la tercera división profesional. Ya vamos sobre la cuarta jornada. Este próximo sábado, por segunda ocasión, el equipo de Mazorqueros, el juvenil equipo de Mazorqueros, como le digo yo, porque un equipo renovado con mucha juventud, pero este tiene un propósito, tiene una base de por qué un cuadro juvenil. Nos han preguntado muchas personas, incluso han comparado este cuadro con el que estaba la temporada pasada y también con el que inició el regreso hace 2 años. A la tercera división profesional. Un cuadro joven, un cuadro renovado, pero hay un propósito, ¿no?
Bueno, en lo personal, el equipo ha estado depurando, ha estado buscando tener a los mejores, cada vez buscar ser un poco más exigente con lo que estamos buscando. Y el equipo, en lo personal, yo lo veo igual, ¿no? O sea, está en las mismas edades. Lo que sí es que tenemos, pues, por las situaciones y los factores de cada año, de que algunos salen y otros que esperamos que nos den, a veces no nos dan. Es un equipo con, se podría decir, 14 jugadores nuevos.
Uh-huh. Más del 50%, del 60% del plantel, ¿no? Lo que estás estrenando, se pudiera decir, con jugadores. Del plantel anterior, jugadores base en líneas, ¿cuáles fueron los que se te quedaron?
Bueno, se nos quedó el portero, uh-huh. Se nos quedó Mario Ceguera, Giovanni Cepeda, Vargas, Alejandro Vargas, se nos queda Daniel Osa, uh-huh. Nos queda Rosales, Mauricio, Oscar García, uh-huh. Básicamente esos son los que más participaron el año pasado.
En la primera jornada sales de visita, se traen el triunfo, pero luego una semana después, una jornada después, bueno, recibes en casa a tu primer encuentro a los Tecos, si mal no recuerdo, y caíste en casa en la presentación de este equipo. ¿Cómo vistes a la afición? ¿Cómo viste al cuadro que diriges? Yo lo notaba un poco presionado, un poco apresurados a la hora de llegar al arco, como que les faltaba un poquito de paciencia para poder igualar los cartones, pero bueno, acababan de caer también mes antes por la misma cantidad de goles contra los Tecos en la primera Copa Mazorqueros que tuvieron aquí en Ciudad Guzmán.
Así es, lamentablemente caímos 1-0. La verdad, nuestra idea es esta vez generar un fútbol más elaborado, uh-huh. Con mejor salida, con mejor trato de balón, con mejores rotaciones, uh-huh. Y eso nos implica estar o quizás tomar más riesgos. No sé si bueno, los que fueron al partido se dieron cuenta de que básicamente nuestra propuesta fue hacer daño, llegar a la meta rival, y así fue como se presentó el partido. Ellos nos meten en un gol fortuito, en un contragolpe, donde nos ganan ahí la espalda a los centrales,
¿no? Los
1-0, y básicamente no tuvieron más llegada. O sea, si nosotros evaluamos el trabajo de los chavos, yo quedé muy contento por el funcionamiento. No quedé satisfecho porque no fuimos capaces de hacerlo valer con goles, que al final para eso trabajamos. Creo que ahí fue donde donde empezamos a caer en desesperación porque pegaban en el poste, porque el portero no las tapaba, porque de repente no éramos capaces de atinarles, iba por un lado. Pero bueno, el fútbol sabemos que es amplio, sabemos que a veces es impredecible, pero que nosotros apostamos a esa propuesta, ¿no? De generar un buen fútbol, un fútbol agresivo, un fútbol con espectáculo, donde tomamos riesgos, pero que al final nos da más posibilidades de ganar. No se nos dio, bueno, estamos insistiendo en ese sentido. Cada vez buscamos ser un equipo con más volumen de juego, que trate mejor el balón, que tenga mejor posesión, y obviamente eso nos implica pues mucho trabajo en todos los aspectos, ¿no?
Durante la semana tienes entrenamientos ahí en Santa Rosa con el horario que ustedes están recibiendo, o todos tus entrenamientos, tu partido ya final que llevas a cabo en Interescuadras, ¿lo estás haciendo allá arriba en la Ramón Cuevas o es acá en el Santa Rosa?
Estamos ahorita buscando acomodar esa situación. Realmente desde que iniciamos hemos tenido, ustedes saben que no hay muchas canchas. Entonces el proyecto está diseñado para entrenar en la mañana, que los chicos estudien en la tarde y organizarnos de esa manera. La semana casi siempre que hacemos nuestro microciclo, siempre es los lunes en las peñas, los martes en el tecnológico, los miércoles en el Santa Rosa, los jueves en las peñas y los viernes en las peñas, ¿no? Cuando es en sábado. Hay veces que de repente varía un poquito, que no se puede entrenar en Santa Rosa y buscamos acomodar los días donde podamos o tengamos el espacio. Esa es una de las cosas con la cual hemos estado desde que inició este proyecto, que básicamente nos prestan un día el Santa Rosa. Creo que por ahí hay un acuerdo o hay un arreglo donde nuestra directiva está haciéndole una propuesta al ayuntamiento, quiere invertirle a lo que yo sé 2,000,000 pesos en baños, en estructura, pero quiere pues sí llegar a un arreglo donde podamos llevar un poquito más de control en ese sentido, porque se pretende, nosotros en el proyecto pretendemos tener un fútbol vistoso, un fútbol con volumen de juego, que haga espectáculo, pero no tenemos las condiciones. A veces la cancha está muy mal, a veces se le carga demasiado, no lleva un proceso adecuado y eso no nos ayuda a lo que se pretende. Yo no me he querido meter ahí porque bueno, obviamente no me corresponde, es lo que yo sé, lo que sé por mi director deportivo, es lo que nos hace saber y están en eso, ¿no? En ese arreglo. No sé cuánto tiempo tarde en llegar a un arreglo o cuáles sean las condiciones. Creo que eso es una situación de ellos, ¿no? De la directiva.
Yo siento que sí pudiera haber el entendimiento con las demás ligas, ¿no? De un hecho, cuando se planeó el regreso de un equipo profesional a Ciudad Guzmán, en este caso Mazorqueros, bueno, ya teníamos nosotros en las ligas, digo porque hoy soy participante de una mesa directiva de la Liga Infantil, ya teníamos el conocimiento que pudiera ser que nada más la categoría Chupón los sábados que no jugara Mazorqueros. En aquel tiempo, bueno, se hablaba, porque Mazorqueros jugaban los domingos, se hablaba de cada sábado jugar nada más la liga infantil, los más chiquitos que recién inician, niños entre 4 y 6 años de edad, que fueran a los únicos que se les permitiera jugar. Son 2 horas, 3 horas el sábado por la mañana, y de ahí párale de contar, nadie más, ¿no? Más que el equipo Mazorqueros para que tuviera sus preparaciones, como le iba a decir. Pero después, poco a poco, bueno, por ahí, pues la bondad de algunas personas fue cediendo que otras ligas jugaran sus finales ahí, porque cobran, pues, el ingreso de taquilla es importante para algunas ligas para complementar, pues, los gastos administrativos que tienen durante todo el torneo. Y bueno, se fue desvirtuando un poco, incluso en la liga que me toca dirigir a mí, la liga mayor de 60 años. Por ahí una categoría anterior a nosotros, el presidente me decía que por qué no jugábamos nosotros también partidos ahí, que ellos tenían un horario y que nosotros teníamos permitido otro. Entonces dije, no tiene caso ir a encerrarnos ahí en Santa Rosa, dañar más la cancha cuando hay otras canchas disponibles para poder jugar nosotros, ¿no? Entonces nos asignaron Ramón Cuevas en el horario de las 4, Olímpico, Agustín Moreno, Aguilar 3 y Aguilar 4. Hay sábados que no se ocupan todos los horarios porque recibe el Tecnológico y recibe el Zapotlán, son dos horarios, dos canchas menos, y cuando el equipo, los dos equipos de Tamazula no vienen, reciben allá, entonces nada más hay dos canchas las que se ocupan, el Olímpico y Agustín Moreno, o Agustín Moreno y en el Aguilar, en el Chato Camacho, ¿no? Entonces yo siento que sí pudiera haber esa, esa disposición de la mayoría de las ligas para que el Estadio Santa Rosa pues lo tuviera en posesión el equipo Mazorqueros para que verdaderamente pues tengan la preparación en cancha necesaria para poder sacar adelante los partidos, ¿no? Se habla de la mejoría de techumbre en la gradería norte, modificar el ingreso, un ingreso digno del estadio, y bueno, pues otros arreglos en vestidores, en baños, el cambio de pasto, incluso se habla también. Pues esto no es cualquier recurso el que se tendría que invertir, entonces con justa razón Arturo Lomelí está pidiendo pues no tanto exclusividad, pero sí el derecho de usar la cancha a lo mejor un 90%, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, lo que yo sé es que
vamos a una pausa, profe, y ahorita regresamos, ¿no?
Para muy bien,
seguir contando sobre este tema. Tenemos en el estudio al profesor Fernando Guijarro, técnico del equipo Mazorqueros.
La cáscara.
Bien, regresamos. Tenemos en nuestros estudios al director técnico del equipo Mazorqueros de la Tercera División Profesional, al profesor Fernando Guijarro. Usted ya lo conoce, muchos lo conocen allá en la población calera de Huescalapa como el pariente. Él fue campeón con Tecos. ¿En qué año fuiste campeón, profe? Ya hasta se me olvidó.
En el 94. Temporada 1993-94.
¿Fue el mundial en Estados Unidos?
Sí, previo. ¿Ciudad? Fue previo al mundial.
Ajá, sí. Bueno, sí. ¿Fuiste en diciembre campeón? ¿Eran dos torneos todavía?
¿Ya era no? Torneo largo, ¿te acuerdas? Que era todas las fechas, no había torneo de invierno ni de... Ajá. O sea, era un solo torneo.
Ok, entonces en el 94, previo a las Olimpiadas fueron después del campeonato o antes?
Después.
Digo, del mundial del fue...
El mundial fue después del campeonato.
El campeonato, entonces terminó en mayo, ¿no? Por ahí el...
Sí. Uh-huh.
Bien, campeón con Tecos en el 94, y bueno, pues él es el técnico del equipo Mazorqueros. Una semana de descanso, prácticamente 15 días, ¿no? Después de la derrota contra Tecos, te quedan dos semanas para preparar el siguiente partido de este sábado, que es contra Cafesa. Cafesa está en el otro grupo, en el grupo 10, donde están las Águilas Real Ánimas de Sayula, que incluso el pasado fin de semana obtuvieron su primer triunfo después de tres derrotas consecutivas. Ya se habían prendido los focos rojos allá en la ciudad cajetera de Sayula, pero bueno, pues ya sacaron el resultado, 1-0 le ganaron al Tapatío Soccer. Pero bueno, dos semanas para preparar este partido que viene aquí en casa, en donde pues por segunda vez estás ante tu público.
Así es, estamos preparados, hemos tenido unas 15 días intensos donde hemos buscado afinar, ajustar. Uh-huh. El equipo lo veo comprometido, lo veo decidido. Hemos estado en constante comunicación, uh-huh. Como todo plantel nuevo, porque la mitad son nuevos, pues estamos sufriendo ese proceso, ¿no?, de adaptación, ese proceso de ego, ¿no?, entre uh-huh. ellos, que por más que los hemos observado, por más que nos gusta muchas cosas de ellos, pues no terminas de conocerlos hasta no verlos en acción, ¿no? Uh-huh. Ahorita estamos en ese proceso, algunos ya jugaron, otros todavía no. Uh-huh. Estamos en ese conocimiento real, ¿no? Porque uh-huh. pues no es lo mismo hacer una pretemporada, no es lo mismo hacer un partidos amistosos que hablar la verdad. Uh-huh. Realmente estamos conociéndolos. Buscamos darles todos los argumentos para que ellos se sientan bien, plenos, Y bueno, los hechos nos van a estar diciendo por dónde vamos.
Ahora son menos equipos que la temporada pasada, son los mismos, son menos, ¿no?
Porque son más.
¿Más que la temporada pasada?
Son
porque,
dos más.
Ahora son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 equipos. El año pasado, ¿cuántos eran?
15.
15 equipos, y también descansaba uno. Hoy, bueno, también están descansando. Recibes a Cefut y luego vas con Chivitas el viernes 18, viernes 11, allá en Verde Valle. Pues es un torneo en donde la calificación puede desde ahorita observarse en puerta, o ves al equipo más, al grupo más competitivo que la temporada pasada.
El equipo está muy fuerte. Ajá. Siempre los equipos están en constante renovación. Ajá. Y nosotros también nos sentimos y estamos convencidos que estamos más fuertes. Pero es obvio que cada vez la competencia es más fina, la competencia es más intensa, hay más cuadros, hay más mejores métodos de entrenamiento, mejores afinan mejor los sistemas, ajá, los grupos se hacen más afinos. Y obviamente eso implica, ajá, cada vez tener más calidad en lo que estás haciendo. Los tiempos cambian, ¿no? Lo que antes te alcanzaba con tres entrenamientos, hoy no, hoy tienes que estar con entrenamientos dirigidos, con métodos más profundos, uh-huh, más finos, y esto implica esa competencia. Yo la verdad cada vez lo palpo mejor, así lo siento. Uh-huh. No hay ningún partido fácil, todos están complicados, todos los partidos salen a morirse en la cancha, salen a correr, a ser intensos, y cualquier equipo te puede complicar. ¿Qué es la diferencia? Bueno, que seamos capaces de, en esa intensidad, en ese ritmo, en ese choque de fuerzas, pues sacar nuestro talento, sacar nuestra calidad, ¿no? Con el trato de balón.
Y esto ha sido a la par de la misma federación, ¿no? Porque la misma federación ha implementado muchas cosas de un tiempo para acá. Antes era muy difícil por la tecnología que se televisaran partidos de liguilla. Ahora ya al parecer hasta partidos de temporada se están televisando, y esto ayuda mucho, ¿no? A la que la misma fanaticada pueda acudir en vivo o lo esté viendo por redes. Además, la misma federación ha estado exigiendo más mejoras dentro de los cuerpos técnicos, ha estado pidiendo que casi la mayoría de equipos tengan escuela para que sus alumnos puedan asistir, o sea que le dan prioridad también al estudio. Hay muchísimas cosas que ha implementado. Nosotros, me tocó estar como presidente de Chivas Ciudad Guzmán en el 2000-2002, en ese tiempo, y la verdad que yo comento que ahorita puedes hacer por internet la inscripción de un chavo, y en aquel tiempo no, en aquel tiempo tenías que ir hasta México y pasarte ahí en las máquinas viejas que tenían ahí de los años 30, tecleando las solicitudes para poder escribir a los jóvenes, ¿no? Y la verdad que ha habido muchísimas mejoras. Creo que esto ha ayudado a que también los mismos equipos estén preparando jóvenes para que vayan teniendo ascenso. Ya se han visto varios jóvenes que han dado el brinco de la tercera al siguiente año a debutar en equipos ya profesionales, ¿no?
Así es, ha habido mucho avance. De hecho, te soy honesto, yo a hoy estoy haciendo métodos, entrenamientos que tuve en primera división, lo estoy haciendo en tercera. Uh-huh. Esto habla de que cada vez está más especializado, ¿no? Uh-huh. Los tiempos, las cargas, la manera, la dirección con los entrenamientos que haces, perfeccionar los sistemas, ya cómo cambiar de un sistema a otro. Uh-huh. Cada vez es más amplio, uh-huh, más fino, más calidad. Entonces eso te implica, pues, superarte, uh-huh, en lo personal y en lo colectivo, en todo. Y te hace, pues te pide más exigencia en todos los sentidos, pero te hace crecer, igual a los chicos. Uh-huh. Ya hoy por hoy cuentan muchos factores para que ellos jueguen, ya no nada más es su calidad, su talento. Cuenta mucho su disciplina táctica, claro. Cuenta mucho su lectura de juego, cuenta mucho su intensidad. Uh-huh. Cuenta mucho la vocación de que tengas a la ofensiva, a la defensiva, ¿no? O sea, son muchas situaciones que antes se podían suplir con ganas, con actitud, con, uh-huh, con con esa pasión, ¿no? Que implica el fútbol. Hoy tienes que ser mucho más completo para jugar.
Y también, bueno, pues esto es resultado de muchos jugadores exprofesionales como tú que hicieron su curso de directores técnicos y que los ves regados iniciando a hacer sus pininos en equipos de la tercera división profesional, y esto también ayuda a que el mismo joven vaya adquiriendo mejores conocimientos que antes, ¿no? Porque antes, bueno, pues con el hecho de un pago en federación, pues estabas como auxiliar técnico y ahorita no, ahorita si no tienes tu carnet de director técnico, pues no puedes dirigir.
Así es, ya, como dices, se ha especializado todo. Uh-huh. La federación también exige ya actualizaciones y ya también en lo personal en los clubes, pues tienes que tener más argumentos para poder dar resultados. Uh-huh. Ya no alcanza nada más el meterte y entrenar, no, tienes que dirigir esto de mejor manera, cada vez más profesional, estar aprendiendo, estar investigando cómo aterrizar todas esas ideas.
Pues para este sábado, profe, creo que la gente, como es ya una costumbre, va a estar en el Estadio Santa Rosa esperando el primer triunfo como locales. ¿Qué le puedes decir tú a la afición de cara a este partido del sábado?
Que estamos listos, que estamos preparados, estamos ilusionados. El grupo día con día trabaja, está comprometido. Obviamente, como todos seres humanos, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir aprendiendo, estar dispuestos a ese desafío, ¿no? que viene. Y en lo personal y en lo colectivo creo que lo hemos entendido bien. El grupo, la verdad, estoy muy contento con ellos. Trabajan muy bien. Y seguro vamos a dar lo máximo el sábado.
Y lo bueno es que, bueno, la mitad del equipo ya te conoce, sabe tu manera de trabajar, sabe de la responsabilidad que te gusta implementarle a cada uno de los entrenamientos, a los partidos. Creo que pues los chavos tienen que salir a dar todo para quedarse con el primer triunfo de locales y empezar a repuntar, porque el torneo pues se dice que es largo, pero no, ya está, ya vamos sobre la cuarta jornada, ¿no?
Así es, todos los partidos son importantes y es tan importante el de ahorita como el último, ¿no? Creo que aquí el tema es pues que estemos preparados para ir mejorando, ir superándonos y llegar a donde queremos, ¿no? Obviamente nadie quiere perder, todos queremos un Liverpool, pero bueno, todo es trabajo, ¿verdad?
Pues bien, la invitación ahí está para este próximo domingo. Cefut visita a Mazorqueros, jornada 4. Ya están los boletos en la preventa, 40 adultos y niños, 20 pesos. 20 pesos, así es de que pues te queremos agradecer, profe, que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en La Cáscara, y vamos a estar por ahí el sábado para pues ver ganar al equipo.
Muchas gracias, doctor. No, un placer.
Vamos a una pausita, regresamos con Capsulita de Lisset y también tenemos otro invitado que ahorita lo presentamos.
La Cáscara. La Cáscara.
Los maratonistas mexicanos que han dejado huella en la historia de esta prueba al proclamarse campeones en las competencias en las que han estado participando. Mencionaré solo algunos. Andrés Espinosa. El coahuilense dio muestra de su talento y tenacidad al llegar como primer lugar en los maratones internacionales de Nueva York y Lisboa, así como un segundo lugar en el de Boston, celebrado en 1994. Dionisio Cerón, el oriundo de Toluca, Estado de México, puso el nombre del país en lo más alto al coronarse 3 veces consecutivas en el Maratón de Londres. Además, el mexicanense representó al país en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Barcelona, 1992, Atlanta, 1996 y Sydney, 2000. Germán Silva, nacido en Puebla, este corredor se adjudicó el primer lugar del Maratón de Nueva York en dos ocasiones, en 1994 y 1995, respectivamente. Su récord personal es de 2 horas con 8 minutos y 56 segundos. Rodolfo Gómez, el mexicano, ganó los maratones de Tokio, Atenas, Rotterdam, Oregón y Pittsburgh, y el Maratón de la Ciudad de México en 1987. Representó a México en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos y su mejor tiempo es de 2 horas con 9 minutos y 33 segundos. Originario de Ciudad Guzmán, Margarito Alonso Ramírez es el único jalisciense que ha ganado en dos ocasiones el Maratón Internacional de Guadalajara. La primera, el 11 de febrero de 1996, con un tiempo de 2 horas 17 minutos y 30 segundos. La segunda, el 14 de febrero de 1999, cuando Margarito subió de nuevo al podio luego de haber recorrido la distancia reglamentaria en 2 horas con 18 minutos y 10 segundos. Para La Cáscara, Itzel Geraldín Sandoval Palacios.
Muchísimas gracias a Itzel Sandoval Palacios por sus cápsulas que jueves a jueves nos presenta aquí en la cáscara. Y quiero recordarle que para la próxima semana va a estar con nosotros en la música Luis Mateos Náñez, jovencito que estuvo con nosotros hace 22 días y que la verdad le cayó muy bien a mucha gente, les gustó a la gente que nos sigue jueves a jueves, pero ya lo habíamos comprometido, ¿eh? Ese mismo jueves lo comprometimos para que estuviera con nosotros el próximo jueves 10. Y bueno, pues por ahí tenemos también ya a otras personas que se han acercado, le han pedido a nuestro productor la manera de presentarse aquí en La Cáscara y pues con muchísimo gusto. Recuerde que el deporte también es cultura, la música es cultura, así es de que quien guste, las puertas están abiertas, aquí vamos a presentarlos y a proyectarlos. Tenemos otro invitado el día de hoy, se encuentra en nuestros estudios, primeramente lo menciono de esta manera, el presidente de la Escuela de Fútbol El Bajío, que ya estuvo con nosotros hace algunos meses también, y que en el cierre del torneo 2018-2019 de la Liga Infantil, pues nada más se llevó 4 campeonatos y un subcampeonato, un segundo lugar y 4 primeros lugares. Pablo, la verdad sí. Que yo no recuerdo, a lo mejor sí, pero no recuerdo que alguna otra escuela se haya llevado esa misma cantidad, 4 consecutivos y un subcampeonato. Antes de hablar de lo que venimos a hablar, bueno, pues no tenemos tenido en vivo después de estos 4 campeonatos, pues felicidades por parte de La Cáscara. Y la verdad que pues a lo mejor tú sí tenías la esperanza de llevarte a lo mejor hasta 5, pero 4 campeonatos y un subcampeonato de 6, pues esto habla de la capacidad técnica, directiva y de conjunto de padres de familia, porque todo se debe de dar para que se logren los objetivos y en este caso pues todo eso se conjugó para que se llevaran esta cantidad de campeonatos.
Sí, sí, gracias doctor por la invitación. Ya nos habías invitado y no tuvimos oportunidad de asistir, pero aquí
estaban
estamos.
En Colima, ¿no?
Estábamos en la Copa Colima, así es. Ajá. Y pero igual, trabajando, echándole ganas, con la escuela y ahorita, pues, con el tema, pues,
de la selección.
De la selección.
Que ahorita les vamos a comentar de eso.
Pero sí, vaya, nos ha ido bien, uh-huh. Futbolísticamente hablando, y estamos trabajando bien con los entrenadores, con los padres de familia, con los niños, y se han dado los resultados, uh-huh. Trabajamos día a día, sabes que muchas veces el resultado es vaya, el trabajo que vienes realizando semana con semana, y a veces sí nos toca, pues, vaya, con pelear con que no están las canchas desocupadas, que ya se metió la escuela de béisbol y tenemos un espacio muy reducido para entrenar, y que los profes a veces de repente no pueden ir y ahí anda uno sacando el trabajo. Pero sí, sí, sí nos ha ido bien. Primero agradecer a Dios por la oportunidad de ser el líder de esta escuela. Uh-huh. Y gracias a todos los padres de familia que confían en el trabajo que estamos realizando. Y más que nada, pues, por los niños, ¿verdad? Por ellos, para que se desarrollen, salgan adelante y que esto no termine aquí en un campeonato. Uh-huh. Que termine más arriba, que lleguen los niños a jugar a nivel profesional, que es el sueño de ellos y de nosotros también.
El día de hoy también tenemos invitado al presidente y al secretario de la Liga de Fútbol Infantil. El presidente anda en Guadalajara y mire, bueno, pues al cabo allá ni llueve, ni se inundan los túneles, así es de que no iba a alcanzar a llegar, pero vamos a comprometerlo para que el próximo jueves esté con nosotros, para que nos dé todos los detalles de cuántos equipos se inscribieron en esta temporada. Son 92, 93 equipos. Fíjese, le voy a decir de dónde, nada más le voy a adelantar de dónde vienen. De Tuxpan. Vamos empezando por aquí, por la región. Vienen de Huescalapa, Zapotiltit, Tuxpan, Tamazula, Tecalitlán, Copala, Gómez Farías y Sayula. De 8, algunas ciudades, algunas poblaciones diferentes, vienen a jugar a esta liga que es, para mí, la más importante del sur del estado de Jalisco y del estado de Colima. Así porque es. En la Colima no creo que haya una liga con tantos equipos y que mueva cada fin de semana más de 1,500 niños. Pero de ello lo vamos a hablar el siguiente jueves, que esté con nosotros el licenciado Julio César Chávez Villa, el secretario de la liga, el señor Jorge Manuel García Martínez, para hablar de todo ello y pues hablar de este nuevo torneo que tiene como patrocinadora lleva el nombre del torneo de una jovencita que jugó a nivel colegial en Estados Unidos un buen fútbol, así es de que la siguiente semana los invitamos para que nos escuchen. Pues el día de hoy después ya de escuchar a Pablo, pues todo lo que ellos hacen con la Escuela de Fútbol Bajío, los campeonatos que tuvieron. ¿Cuántos trofeos tendrás? ¿Unos 30 de primer lugar?
Sí, fíjate que sí tenemos varios. Ya últimamente ya no sé, los profes se quedan con ellos.
Ajá. Pues ¿dónde metes tanto trofeo?
Sí, ya me dice, oye, profe, el trofeo, no, ya llévatelo. Ajá. A veces se lo llevan los niños, lo prestan los niños. Más, lo mejor para mí es una foto. Ajá. Las fotos de las que a veces tú me has tenido el gusto de regalarme, ahí las pongo en mi negocio, en mi zapatería, y las conservo más. Llegan los clientes y se ven ahí, y dicen, ay, de aquí cuando jugaba aquí en el Bajío, o así. Y los trofeos, pues, muchas veces se deterioran y prefiero, ajá, que los tengan los niños o que los tengan los profes.
Vamos a dejar toda la pausita que viene, Pablo, para hablar de lo que es la selección juvenil de Copa Telmex. Le vamos a adelantar nada más que este próximo fin de semana ya inicia la categoría Chupón, que una vez más, bueno, tiene varios equipos, y ahorita de regreso le damos a conocer los encuentros de esta primera jornada en categoría Chupón. 2, 4, 6, 8, 10, 12 equipos. Tenía tiempo que no rebasaba los 10, ahora ya son 12. Bueno, pues buen aliciente. Vamos a una pausita y regresamos para hablar todo lo de la selección juvenil que está participando en la Copa Jalisco. Hay muy buenos detalles de este encuentro. Ahorita se los vamos a conocer.
La cáscara. ¡Cáscara!
Bien, regresamos. Ahora sí vamos a hablar largo y tendido de lo que es la etapa estatal de la Copa Telmex Telcel Juvenil 2019, en donde, bueno, pues la selección de la Liga Infantil, comandada por el director técnico Pablo Rodríguez del Toro, auxiliado por el profesor Ocampo,
Carlos Ocampo,
bueno, pues han llevado a este selectivo de la Liga de Fútbol Infantil hasta la liguilla primeramente, y luego pues instalarse hasta ahorita en semifinales, en donde pues este próximo domingo, Pablo, reciben al equipo Kikapu Lagos de Moreno, ahí en el Estadio Santa Rosa a las 4 de la tarde. Pero bueno, pues después de haber pasado la etapa regional, se van a la etapa estatal, y en donde pues primeramente dejaron fuera a este equipo de Tenamastlán, que bueno, pues para curiosidad, el equipo, después de haber perdido ya en su casa 4-1, no se presentó aquí al partido de vuelta, y este equipo de Tenamastlán se hace acreedor a no participar el año que viene en el torneo 2020 de Copa Telmex Juvenil.
Sí, por ahí con el profesor Enrique, organizador del torneo.
Enrique Ramírez,
organizador del torneo, por ahí están viendo la posibilidad de vetarlos.
El reglamento lo marca.
Y de que acreedores pues a una sanción económica. Puesto que uno hace pues el esfuerzo de ir a jugar allá, al final de cuentas el resultado pues es...
¿Cuánto hicieron hasta Tenamastlán de camino?
Viene como de 3 horas y media a 4 horas, porque pues es pura carretera libre. A lo mejor no está tan lejos como a Lagos, pero sí, la carretera pues es una carretera libre, y pues sí, se hace uno más tiempo.
Sí, para que usted conozca un poquito más, esta selección infantil, por ahí ha habido algunas personas que han preguntado por qué no se hizo una convocatoria o cuándo se hizo la convocatoria. No se hizo una convocatoria abierta, primeramente porque la liga se encontraba en receso. Por esa razón, el técnico Pablo Rodríguez y el propio Campo, que son los encargados, hicieron una visoría previa, porque ellos ya tenían el conocimiento de querer participar, y bueno, entre varios equipos invitaron a varios jóvenes, y es así como hicieron esa convocatoria en el receso de la liga, que fue a mediados de julio y a mediados de agosto. Por esa razón no se hizo pública la convocatoria, porque pues los chavos la mayoría andaban de vacaciones. Entonces la visoría que ustedes hicieron antes pues les sirvió para hacer el llamado de esos jugadores y empezar los entrenamientos en cara a la fase regional primeramente, ¿no?
Sí, así es, junto con el profe Oscar Ruelas. Me comentó que si hacíamos un equipo, porque no se había inscrito ninguno ni de Ciudad Guzmán, de Zapotiltic, de Tamazula. Dijo yo, pero yo no me completo, tengo 4 o 5 chavos, entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar el complemento, pero pues con chavos que ya conocemos. Que ya conocemos y que no hubieran participado
a nivel profesional.
Y por eso se hizo esto una convocatoria por llamado, ¿no? No se hizo una visoría formal, porque no tuvimos el tiempo. Esto fue de rápido, y aparte estábamos descansando, ¿no? Entonces sí, ahí pues una disculpa, porque a lo mejor no se hizo como se debió haber hecho, como se hizo el año pasado. Pero sí tratamos de seleccionar nosotros a chavos que ya conocíamos, que traen un buen nivel futbolístico, y parece que sí nos ha funcionado, ¿eh? Sí nos ha hecho falta pues generar más publicidad. Apenas esta vez que ustedes nos han estado apoyando, se ha visto más publicidad, y ya varias personas lo han compartido también en Facebook, que también genera expectativa, hay comentarios buenos y de todo, y pues esperemos que la gente apoye, porque la verdad que sí necesitamos apoyo, sobre todo económico, porque sí hemos recibido apoyo. También agradecer aquí al señor presidente Pepe Guerrero, que nos ha brindado el apoyo cuando fuimos a Tenamastlán por ahí con combustible y con el camión. Uh-huh. Lo único que pagamos nosotros fue el chofer, uh-huh, que a bien tuvo apoyarnos el presidente de la liga, Julio César
Chávez
Villa. Uh-huh. Y sí, ¿para qué? Para que los chavos no gasten, no inviertan de su bolsa. Uh-huh. Esta vez sí fue un poquito más costoso. Nada más contamos con el apoyo del camión por parte del ayuntamiento, por medio del Gugus, uh-huh, de se me fue su nombre, ¿cómo se llama?
Mario Barrera,
el Gugus, pues nada más nos pudo conseguir lo que es el camión, y sí se, pues ya ves que te llevé los tickets de, uh-huh, de diésel y de casetas, pues sí, realmente fue algo pues era considerable. Agradecer también a las 30 delegaciones de la Liga Infantil que nos apoyaron con alrededor de
150 pesos.
150 delegación, que al final de cuentas dio un fruto de 4,500 pesos.
Que sí, que no fue suficiente para cubrir el gasto que se dio de 7,000 pesos en este viaje hasta Lagos de Moreno. Pero bueno, es por esta razón que se le está haciendo la invitación a todo el público que nos escucha para que asistan al Estadio Santa Rosa este próximo domingo en punto de las 4 de la tarde, que estará arrancando el partido de vuelta, Selección Infantil Ciudad Guzmán contra Kikapu Lagos de Moreno, y se está cobrando un ingreso módico de 10 pesos, adulto nada más. Los niños van a entrar gratis, ojalá y los niños se alboroten y se lleven a los papás al estadio para que apoyen con sus 10 pesitos. Por ahí en redes hemos estado compartiéndolo para poder invitar a la gente y que apoye. El marcador es favorable, lo cual pues hace suponer que Ciudad Guzmán estará en una final estatal de esta categoría juvenil, y hay buenas expectativas, Pablo, para poder llegar a la final, en donde incluso Ciudad Guzmán pudiera ser la sede del partido de vuelta de la gran final.
Sí, así es, por Golaverage, uh-huh, nos toca la localía. La otra semifinal es Jocotepec contra Tala. Van 3-2 ganando Jocotepec y van a Tala. Nosotros llevamos este marcador, a lo mejor pues, se puede aparentar abultado de 5-0, uh-huh, pero igual vamos a procurar traerle una final estatal aquí a Ciudad Guzmán, uh-huh, y para que se dé cuenta la gente de que en la liga de infantil de Ciudad Guzmán se está trabajando y que hay nivel. Uh-huh. Que hay nivel, entonces vamos por, nosotros tenemos mucha fe que vamos a representar a Jalisco en la etapa nacional.
Ojalá, ya lo dijiste, el presidente municipal José Guerrero Zúñiga ha estado apoyando, así como la regidora Claudia López del Toro, regidora de deportes, como Julián Hernández Crisanto, director de Participación Ciudadana. Ojalá y también nos puedan ellos acompañar. Ya por ahí en redes nos pusieron que sí iban a estar en el estadio el próximo domingo. Y bueno, pues ojalá esté a las 3:30 de la tarde para poder presenciar este encuentro. Pues Pablo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
A usted le queremos agradecer que nos ha hecho favor de seguirnos una vez más en el programa deportivo de La Cáscara, un programa que llegó hasta ustedes bajo la subdirección de Víctor Muro Arellano, la producción de Eduardo Moreno y Calito Rorón, y allá en el máster Sandra Chávez, su servidor Alfredo Esteban Navarro. Le agradece y lo invita para el próximo jueves en punto de las 7. Gracias, pásala bien, buenas noches.
Esto fue La Cáscara, el único programa donde el deporte también es cultura, información, comentarios y opinión en torno al quehacer deportivo. Los esperamos todos los jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Universidad. La Cáscara, donde todos jugamos.